Movilización ante el Congreso de la Nación para exigir dictamen del proyecto consensuado por la Ley de Humedales, de la que venimos hablando hace rato. Vamos a charlar en este caso con el abogado y activista ambiental integrante de la multisectorial por los humedales en Paraná, Enzo Culazo Orue. Enzo, buen día. Belén de Grossi y Sebastián de Marco, te saludamos.
Buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por comunicarse.
Muchas gracias a vos por estos minutos. Bueno, una mañana muy particular para ustedes, ¿no?
Sin duda, muy movilizada y además muy esperado este suceso, ¿no? De que se reúnan las tres comisiones a las que tiene giro el proyecto consensuado y que esperemos que estén a la altura de las circunstancias y salga un dictamen unificado de esas tres comisiones, de ese plenario de comisiones, para que después pueda pasar al pleno del recinto de la Cámara de Diputados y ser votado ahí.
Para quienes quizás no están, bueno, lo hemos estado charlando bastante aquí en el programa, charlando con distintas representantes de organizaciones y demás, pero es interesante repetirlo por si alguien quizás no está tan al tanto. ¿En qué estado parlamentario está en este momento? ¿Ya tiene media sanción? ¿Esto va a ser el paso por diputados? ¿Es el primer paso?
Es el primer paso. Uh-huh. Este proyecto de ley, vale decir que ya tres veces fue tratado y perdió estado parlamentario con, bueno, algunas veces con media sanción, otras veces no se llegó a tener media sanción, que fue lo que sucedió en 2020. Y ahora esperamos que por lo menos salga del plenario de comisiones con un dictamen unificado y que pueda ser tratado en diputados para tener ahí media sanción, ¿no? Y después pasar a la Cámara de Senadores.
El proyecto viene, bueno, como bien contabas vos, ¿no? Con la discusión en comisiones, una discusión previa también, me imagino. ¿Ustedes ven un poquito más allá de lo que puede llegar a pasar hoy? ¿Piensan, por ejemplo, ya en qué podría pasar al llegar a la Cámara de Diputados? ¿Cómo están con los votos y demás?
Y al menos del bloque del Frente de Todos, también desde la izquierda y el socialismo, hay plena compañía al proyecto. Y además ya no hay posibilidad de que los legisladores digan de que hay que seguirlo estudiando, evaluando, escuchando a especialistas, porque esto ya viene sucediendo hace más de 10 años. Y más allá de que cambien los legisladores, bueno, hay una continuidad histórica de este proceso legislativo que ya nadie puede desconocer. Entonces creemos que están todas las fichas puestas para que el proyecto se apruebe finalmente.
¿Cuáles son, en este contexto, te repregunto de alguna manera, ¿cuál te parece que es el motivo por el cual no podría salir este proyecto? Es decir, ¿por qué hay ciertos sectores que todavía se resisten, incluso, como bien vos decís, cuando ya llevan más de 10 años de dilación de este debate, cuando ya está bastante instalado socialmente, cuando incluso en los últimos años la coyuntura lo ha hecho más necesario? ¿Por qué hay ciertos sectores que todavía se resisten a ni siquiera votarlo, a tratarlo directamente?
Bueno, justamente esta ley de presupuestos mínimos ambientales para la protección y conservación de los humedales es una de las leyes ambientales más resistidas de la historia argentina. Ni la ley de bosques fue tan resistida, ni la ley de glaciares, y sí esta, y eso habla del múltiple lobby que encuentra esta ley y que se expresa principalmente en el sector concentrado del agronegocio, que necesita territorios para seguir expandiendo el monocultivo transgénico y la cría de animales, pero también está puesto en la minería, que, por ejemplo, el Delta del Paraná está proveyendo la arena silícea que se necesita para hacer el fracking en Vaca Muerta. El 80% de esa arena está saliendo de Entre Ríos y sale de ecosistemas de humedales. Pero también está, por ejemplo, en lo que es las salinas, este triángulo del litio, donde se encuentra uno de los yacimientos de litio más grandes del mundo y que debiera ser nacionalizado esos recursos para que sean explotados verdaderamente para beneficio del pueblo y no para que se lo sigan llevando las multinacionales. Uh-huh. Y también está la resistencia de parte de los proyectos inmobiliarios de esta locura, ¿no? De las personas que quieren vivir en contacto con la naturaleza, pero para poder vivir ahí hay que, bueno, cambiar el ecosistema e intervenirlo y de esa manera que de alguna manera pierda sus cualidades y deje de ser lo que es.
Uh-huh. Enzo, también está bueno esto último que mencionabas, porque uno piensa, y en medio de esta situación y la desesperación de tanta gente también ante la quema permanente de humedales, por lo que ocurre en varias localidades también. Digo, piensa, bueno, pero con una ley tampoco es que se van a frenar los incendios, digo, pero por eso también, ¿cuál es la importancia que hay detrás de que se pueda tener esa ley?
Y establece todo un marco para proteger realmente estos ecosistemas y generar un uso racional. Ese uso racional se da en tanto y en cuanto se tengan en cuenta las características propias de estos ecosistemas y que se mantengan las funciones ecosistémicas que cumplen, o visto desde el aspecto humano, que se mantengan los servicios ecosistémicos que nos proveen. Y que estos servicios son variadísimos dependiendo de cada ecosistema, porque vale decir que cerca del 20% del territorio argentino tiene ecosistemas de humedales, y estos son muy distintos según cada lugar, pero donde principalmente se genera la provisión de agua, el filtrado, ¿no?, la recarga de acuíferos, también bueno, esta función esponja de absorber agua y liberarla paulatinamente en las épocas de bajante, también cómo almacenan carbono o cómo son formadores de suelo y materia orgánica. Realmente las funciones que cumplen son muy variadas y están muy en una clave de posibilitar mitigar los efectos del cambio climático. Por eso mismo, el cambio de paradigma que necesitamos es justamente esto, entender la realidad en la que estamos viviendo, entender de que hemos degradado el planeta a unos niveles que ya no soporta más, que ya estamos pasando límites planetarios, y de que Argentina no es ajena a esto, porque bueno, justamente los países del sur somos los que más materias primas proveemos al mundo y también los que mayor degradación ambiental acumulamos, junto, vamos a decir, a las deudas públicas que también acumulamos, que han crecido casi igual a la degradación de la naturaleza.
¿Cuál es la actividad entonces para esta mañana? Bueno, entiendo que ya ha comenzado porque empezaba a las 9, pero ¿cuál es lo que tienen planificado para el día de hoy?
Bueno, hay un montón de organizaciones ahí en la puerta del Congreso acompañando este plenario de comisiones, y donde nuestros representantes son plenamente conscientes de que gran parte de la sociedad está siguiendo estos debates, y donde se les requiere que aprueben el proyecto, porque si no sabemos que están del lado del fuego. Es así la disyuntiva.
Enzo, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional. Seguramente volveremos a molestarte en otro momento.
Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, charlábamos con una de las personas que representa estas organizaciones. Es integrante de la Multisectorial por los Humedales en Paraná, el abogado y activista ambiental Enzo Culazo Orué. Hoy, a partir de las 9, se está movilizando ante el Congreso para exigir dictamen del proyecto consensuado de la Ley de Humedales, para que para que de una vez por todas se trate esta ley que viene, vamos a decir, con algunas idas y vueltas desde hace ya una década, nos contaba Enzo, con distintos proyectos que se han presentado, con modificaciones que se le han hecho y con muchas resistencias, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede en la jornada de hoy, si la Cámara de Diputados la trata. Aparentemente cuentan con los votos, por eso hacen tanto hincapié en que salga de las comisiones, en que tenga el proyecto tenga dictamen favorable para ser tratado en la Cámara, porque aparentemente los votos estarían. Pero bueno, todo depende, como sabemos siempre, de lo que suceda después cuando se llega al recinto.
Cerrados en una caja hasta diciembre, un Baltasar conversa con un Gaspar y un camello, recordando las últimas risas y peleas que vieron en una mesa del 24 y en otra del 31. Después de todo, también pueden estar juntos, comenta la Virgen María. Nacional. La radio pública. Las cosas que nos unen.
Entrego un beso, tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué
que embrollo armas cuando por fin me das la espalda, pero sin jeans.
Bueno, algunos títulos más de la mañana. Primero hay que decir, vamos a ver qué es lo que sucede durante la mañana de hoy. Ayer finalmente se terminó de firmar la paritaria municipal, que había tenido un inicio accidentado aquí en la provincia de Santa Fe, en donde el acumulado del año para los municipales, si aceptan ahora la propuesta, las distintas reuniones que van a tener con sus delegados y sus afiliados y demás, es del 81%. Con lo cual, lograron de cierta manera ese plus por encima de lo que de alguna forma habían logrado los otros gremios en la provincia. Vamos a ver en este caso qué es lo que va a suceder. Decimos entonces, finalmente Frestram acordó este aumento anual del 81%, es decir, que al 46% que habían percibido en todo el año se le va a sumar un 35% en otros cuatro tramos. Es una muy buena oferta, viene por encima de los números de la inflación acumulada del año, por ahora. No quiere decir que hasta fin de año no tengamos más inflación, ¿no? Uh-huh. Pero en un ratito podemos charlar esto más en profundidad. En un momento raro, que está asignado por el conflicto, tenemos hoy el último día de una jornada de paro de 72 horas que habían pautado los docentes estatales en la provincia de Santa Fe, con una discusión y una paritaria que no se sabe cuándo va a cerrar o cómo va a cerrar, pero en ese marco ha logrado, en este caso, Frestram, la paritaria que, como recordábamos durante la semana, había tenido un, vamos a decirle, contratiempo, por no decir desprolijidad, cuando el lunes por la tarde se terminó de firmar lo que era el acta de esta paritaria. Llegaron intendentes y presidentes de comuna de algunas localidades de la provincia a mostrar su descontento. Y se frenó la discusión que se estaba teniendo, lo cual hizo que incluso algunos dirigentes de Frestram pasaran la noche en casa de gobierno hasta el día siguiente, cuando se retomó la reunión, ¿no? Evidentemente salió de manera favorable para Frestram y para los trabajadores municipales.
Lo único que se modificó fue la cláusula de revisión, que estaba para noviembre, y que finalmente quedó para diciembre, como el resto de las paritarias, digamos, de los gremios de las paritarias para los otros gremios. Desde el gobierno provincial se ha dicho que están dispuestos a sentarse nuevamente con ANSAFE cuando termine el paro, pero que no se va a hacer una nueva sobre distintos temas, pero que la propuesta salarial es lógicamente la que ya aceptaron los otros gremios, digamos. Uh-huh. No va a haber otra propuesta salarial, así que veremos.
Ayer se publicaron dos datos interesantes sobre los que podemos volver también en la mañana, que tienen que ver con esto. Por un lado, los números de la desocupación. INDEC publicó ayer los números que tienen que ver con el trabajo registrado. Y también se publicaron los números correspondientes a la canasta básica de alimentos, que es la que nos da la pauta de quiénes son las personas que están por debajo de la línea de pobreza y la línea de indigencia. En un rato vamos a repasar todo esto. Son algunos, les digo, de los títulos de la mañana de hoy también. No se nos había pasado, en este caso, en el primer bloque, charlar de esto. Obviamente que en el plano internacional hay novedades, sobre todo en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Primero hay que decir que ha vuelto el presidente Alberto Fernández después de la reunión de las Naciones Unidas, reunión que estuvo marcada por la vuelta a la presencialidad después de 2 años de pandemia en donde no se vieron las caras. Y me sorprendió particularmente el tono de ciertos discursos. No tanto lo que se dice, sino la forma con la que se encaró la reunión de la ONU. En un rato les voy a contar particularmente, bueno, por ejemplo, Petro, que es el nuevo presidente colombiano, era la primera vez que participaba, dijo cosas durísimas, podés estar más o menos de acuerdo, pero muy por fuera de lo que protocolarmente se suele decir en esos momentos de reunión de todos los presidentes de las principales potencias del mundo, o todos los países del mundo. Y después está el presidente que no estoy recordando ahora, es el señor que impuso el Bitcoin en el país. Ahora lo voy a buscar mejor. Porque básicamente se les plantó a todos. Es un tipo que es joven, que anda de gorrita. Es uno de los países centroamericanos, no me estoy acordando ahora cuál. Se les plantó a todos, se sacó una selfie con el teléfono. Él adelante hablando en ese atrio que tienen para hablar, uh-huh, con todos los presidentes atrás. y le dijo, esta selfie dentro de un rato va a tener más repercusión que esta reunión que estamos teniendo. Esto que estamos haciendo acá no le importa a nadie, dijo el tipo. Textual, ¿eh? Lo estoy parafraseando un poquito, pero fue con este tono. Dejemos de reunirnos acá porque no le importa a nadie. Pongámonos a discutir en el espacio digital o virtual que es este el que importa. ¿No? Un presidente. Me pareció rarísimo, incluso hasta poco estratégico, porque vuelvo sobre lo mismo. Si es lo que vos pensás, que la Organización de las Naciones Unidas y la cumbre de presidentes no sirve, no vayas. Directamente, hay un montón de gente que no lo ve. Putin salió por Zoom y apareció únicamente para decir, voy a movilizar más tropas. No me importa que ustedes estén reunidos en nombre de la paz, yo le acabo de darle la orden al ejército ruso de que me busque 300.000 personas, incluidos civiles que nunca fueron a la guerra, para movilizar más tropas. Y listo. Y te corto el Zoom. Uy, se me cortó el Wi-Fi, dijo Putin. Ya vuelvo, y no volvió nunca más. Pero para plantarte ahí adelante, hacerte todo el viaje para después minimizar o menospreciar lo que está pasando ahí, me parece infantil directamente. En un rato les cuento con más detalle porque no me acuerdo qué país es. Bueno, dijimos entonces también, hay algunas novedades en torno a lo que tiene que ver con el dólar, algunas novedades también en la causa, en este caso, que investiga el magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, el intento de magnicidio, y esto que les contaba de la movilización parcial que ayer dispuso el presidente Vladimir Putin, de lo que se llama reservistas con experiencia militar, es decir, gente que no tiene carrera militar, que no pertenece al ejército, pero que en algún momento hizo la formación militar. Serán 300.000 reservistas que ya sirvieron en las Fuerzas Armadas, y vamos a ver que la letra chica del decreto es media rari. Lo que dicen los especialistas es que es una puerta de entrada para en algún momento, si hace falta, convocar civiles a la guerra, ¿no? Bueno, fue muy duro en este sentido con su discurso Putin. También Biden. La verdad que yo a Biden no me lo puedo tomar muy en serio. En un rato vamos a repasar de estas cuestiones. Y después, si nos queda tiempo, porque vieron que yo siempre prometo, pero después al final no queda mucho tiempo. Está muy interesante la cuestión en Europa. Primero, ustedes saben que están llegando ellos al otoño-invierno. Y que el principal problema que les trajo a muchos la guerra entre Rusia y Ucrania es el suministro de la energía. Del gas. De la luz. Es más, sin gas pero, no hay luz, ¿no?
Claro.
En Alemania, el canciller alemán, hace un par de semanas se venía hablando de la posibilidad de que el Estado alemán compre una fracción de acciones de la empresa más grande. Alemania no tiene una empresa estatal de energía. Tiene una empresa privada enorme que presta la mayor parte del servicio en todo el país. Entonces, ¿qué se rumoreaba hace un par de semanas? Va a comprar el 33%. Y con eso va a manejar el precio de la energía. ¿Sí? Es como que va a seguir siendo el socio mayoritario dentro de la empresa. Y entonces va a poder poner el precio para que no se desbande el precio. Y no solo la gente tenga poco suministro, sino que además lo pague carísimo. Bueno, finalmente ayer el canciller alemán dijo que no va a comprar el 33% de la empresa. Va a comprar el 99% de la empresa. La va a expropiar prácticamente. La va a nacionalizar. A todas luces. Entre eso y los trabajadores de Bélgica que están en huelga, hay una oleada populista que hace temblar a Europa. Ya venimos.